Bueno, vamos a dar la bienvenida a Héctor el Vasco Mauriño, a quien lo tenemos en línea. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido a La Vacatada.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien. Te había propuesto hablar de... Vos te habías propuesto hablar de la reforma judicial y justo hoy dábamos cuenta con Nico desde temprano una campaña que había en contra de la reforma bajo el título de la presión contra los periodistas por esta parte en la que se posibilita que el juez que sea apretado por la prensa lo denuncie. Eso es tomado por los grandes medios y Clarín, Infobae, Libro de la Nación como un apriete a los periodistas. Es sí. Insólito pero cierto y es parte de la campaña del día.
Sí, claro que sí. Bueno, no nada de esto puede sorprender. En realidad el Poder Judicial, como está hoy sometido al poder político y al poder mediático, es una de las patas de ese poder.
Claro.
Cualquier reforma que se haga y que afecte eso, está afectando justamente en lo que es una de las bases de sustentación de un poder que no tiene nada que ver con el voto de los ciudadanos, que es un poder fáctico,
no, claro.
Que es el poder de los medios de comunicación, que es el poder de ciertos empresarios, y que se expresó de la manera más cruda y brutal durante los años del macrismo, ¿no? Yo creo que esta reforma, bueno, que está ya, que tiene dictamen de comisión del Senado y que va a ser tratada el jueves próximo, y seguramente aprobada en el Senado porque tiene amplia mayoría el gobierno, va a caminar a pesar de la empecinada negativa de la oposición a tratarlo, ¿no? El proyecto este es una promesa que de campaña que hizo el presidente Alberto Fernández y que busca terminar justamente con esa subordinación del Poder Judicial al Poder Político, ¿no? Ya lo hemos visto durante todo este tiempo. Macri creó una mesa judicial con funcionarios del gobierno, empezando por su ministro Garabano de Justicia, sí. Espías de la AFI y operadores judiciales, como Pepín Simón, para llevar adelante su trabajo sucio contra la oposición, ¿no? El objetivo principal de todo eso era meter la presa a Cristina Fernández,
claro.
Y doblegar a referentes de la oposición y también a empresarios con carpetazos, extorsiones y cuando hacía falta la misma cárcel, ¿no? Esto se hizo con la complicidad de una parte de la Corte, y el servilismo de jueces, bueno, cuyo paradigma fue Claudio Bonadío, el fallecido,
claro.
Claudio Bonadío, y de camaristas como Martín Irunzún, que es el creador de la doctrina de la prisión preventiva como virtualmente como pena anticipada, ¿no? Porque viola todas las garantías constitucionales. La verdad es que el Poder Judicial es el más desprestigiado de los poderes del Estado, así lo revelan todos los sondeos, y tiene una mala fama bien ganada, ¿no? Porque en los últimos 100 años ha seguido una trayectoria que realmente es vil, Marcelo, ¿no? De justificar el golpe contra Yrigoyen en el siglo pasado hasta la complicidad con la dictadura cívico-militar del 76 al 82,
claro.
Pasando por la mayoría automática de Menem, que vos recordarás, y ahora este lodazal que ha sido el lawfare del macrismo, ¿no? Es el único poder del Estado cuyos miembros no surgen del voto ciudadano, y constituye una suerte de aristocracia, ¿no? Que detenta cargos vitalicios de por vida, cobra fortuna, no paga impuestos y elude el control, claro. De la ciudadanía, ¿no? La reforma del 94, el acuerdo de Alfonsín con Menem, se crea el Consejo de la Magistratura justamente para darle mayor transparencia a la designación de los magistrados y medir su desempeño, ¿no? Pero en los hechos todo quedó igual, no cambió nada. Esta concentración del poder judicial al servicio del poder político tiene su corazón en los tribunales federales de Comodoro Py, que es el edificio que antes pertenecía a la sede de la aeronáutica y se lo han dado a ellos, ¿no? Ese edificio que está cerca del puerto de Buenos Aires. La reforma de Fernández apunta a diluir ese poder y lo hace reordenando la justicia federal en todo el país, ¿no? Una de las herramientas es la creación de la Justicia Federal de la Capital Federal, que va a unificar a los fueros criminal, correccional federal y penal económico, y va a crear, va a duplicar el número de juzgados, que creo que actualmente son 20 o 23, se los va a llevar a 40 y pico. Además, fija reglas de conducta para los jueces. Justamente esto es lo que vos mencionabas al principio. Fija reglas de conducta para que se mantengan indemnes frente a las presiones de los grupos de poder, claro, que en Argentina son siempre muy grandes, ¿no?
Sí, claro.
Y además crea un consejo consultivo de tono similar al que creó en su momento Alfonsín. Fernández es un admirador de Alfonsín, es peronista, pero es un admirador de Alfonsín. Y este consejo estará integrado por juristas connotados que deberán elevar propuestas para fortalecer el Poder Judicial y también el Ministerio Público, es decir, ¿no?, las fiscalías. Fíjate que no habla el proyecto de Fernández, que ya tiene dictamen del Senado, no habla de la reforma de la Corte. Fernández ha sido muy cuidadoso en esto y ha dejado abierto el debate, así es necesario ampliar o no la Corte, porque hay muchos que proponen que la Corte se divida en salas. Evidentemente está abrumada por la cantidad de expedientes que tiene que tratar, se divida en salas. El propio Zaffaroni dice, ningún juez, por más que llegue a la Corte, sabe lo suficiente de todas las ramas del derecho, ¿no? Sería bueno que estuviera dividido por sala de fueros. Y también crear, como en algunos países europeos, lo que se llama el Tribunal Constitucional, que es una parte de la Corte Suprema, que es independiente y que solo trata los conflictos constitucionales. Porque hoy día todo eso, en última instancia, lo atiende la Corte. Pero esto es un tema que no está incluido en el proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa con el proyecto? La oposición ya ha dicho que no lo va a tratar. Y los medios concentrados bombardean permanentemente alegando cosas como la que decís vos y también diciendo que se busca la impunidad de Cristina. Pero la verdad es que si durante el macrismo, que tenía como uno de sus objetivos principales meterla presa a la expresidenta, cuando Macri tenía la suma del poder, no lograron meterla preso porque las causas inventadas son flojitas de papeles, mucho menos le va a preocupar hoy al gobierno que la justicia tiene como nunca puesto los ojos encima de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía la está mirando. Porque hoy, a pesar de los medios, se ven cosas como los escándalos de la investigación esta del espionaje ilegal, que saltan a ojos vistas. En realidad, el que no resiste la prueba de parafina, como dicen los policías, es el bueno de Mauricio, que se escapó a Suiza cuando las balas empezaron a picar cerca. Le pidieron el celular, no lo quiso dar, y se está investigando y procesando, prácticamente al borde del procesamiento, a Gustavo Arribas, a Silvia Magdalani, sus ex jefes de la AFI, y su secretario privado, Darío Nieto, ¿no? Que ya lo llamaron indagatoria en el día de ayer. A Macri y algunos de sus funcionarios cómplices de las tropelías que se hicieron durante los últimos 4 años, lo único que lo salvaría es que alguien al final del camino pateara la pelota afuera, como ya ocurrió una vez, no sé si te acordás. Macri ya zafó una vez, lo hizo zafar la corte de Menem con la mayoría automática, lo hizo zafar de la causa por contrabando de repuestos de automóviles traídos de Uruguay cuando él era presidente de Sebel, puesto en el que también fracasó, lo que mereció que su padre lo tratara de pelotudo.
Sí, me acuerdo.
Bueno, en suma, para eso nombró Macri, para que no tener este problema, jueces camaristas sin respetar los concursos debidamente, y sin el acuerdo del Congreso, del Senado, ¿no? Y colonizó la Corte, porque vos recordarás que no bien asumió, metió a dos jueces de la Corte por decreto, lo cual es un flagrante hecho del inconstitucional. Después logró colarlo como corresponde, pero estas dos personas que se tendrían que haber apartado, porque realmente no lo hicieron, y bueno, jugaron ahí un papel muy importante para las causas que le interesan al expresidente. El problema de la oposición, entonces, y de sus cómplices, los medios concentrados, con la reforma judicial de Fernández, es en realidad que termina con la impunidad de ellos y de su jefe, que es Mauricio Macri, ¿no? Pero bueno, estará por verse esto, porque el liderazgo en el seno de la oposición, en Juntos por el Cambio, hoy es un tema en discusión, como ya lo hemos hablado en esta columna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una estructura que cruje entre los vale todo, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que están jugados, y los que tienen ciertas responsabilidades de gestión o de gobierno, como Rodríguez Larreta, algunos gobernadores e intendentes, ¿no? Por eso no está escrito lo que va a pasar en última instancia con esta reforma judicial tan necesaria, tan imprescindible para que uno de los poderes clave del Estado vuelva a tener independencia y se garantice con eso los derechos y la integridad de los ciudadanos, ¿no?
Vasco,
sí,
¿cómo estás, Nico?
¿Cómo te va, Nico?
Quería agregarle un detallecito al raconto histórico que hiciste vos, que lo arrancaste, bueno, se haría extensísimo, ¿no? Pero vos lo arrancaste en la década del 30 con la justificación de la Corte Suprema. Bueno, un dato de color, si querés, pero que marca la historia de la Corte Suprema, es fundada por el gobierno de Mitre.
Sí.
El hombre fuerte de esa Corte Suprema, el segundo presidente, de hecho, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es Salvador María del Carril, que es el que le llena la cabeza a Lavalle para fusilar a Dorrego en lo que fue el primer golpe de Estado probablemente en Argentina como tal, ¿no?
Sí, mira vos, sí, no tenía presente esto, sí. Sí, sí. Sí, es una historia espuria, digo, no. Esa estructura heredada de la Constitución norteamericana y de la reforma de la Revolución Francesa es una estructura que no está a la altura de los tiempos. Es decir, no faltan acá los que piden una reforma integral de la Constitución para cambiar el servicio de justicia por un servicio por jueces electivos con periodo de duración limitado y sujetos al escrutinio popular. Pero bueno, no se trata de eso. Estamos en la Argentina de la grieta armada por los poderes fácticos, ¿no?
Claro.
No se trata de eso. Lo que está planteando Fernández es un cambio más sencillo, pero también profundo, y que permitiría que las cosas funcionaran mucho mejor, ¿no? De una manera más justa, más equitativa.
Héctor, gracias como siempre, y nos encontraremos nuevamente el lunes. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, gracias a los dos.
Buen fin de semana. Héctor Vasco Mauriño con su análisis sobre el intento de reforma, el nuevo intento de reforma judicial.